Aspetta. Estarán viendo la escultura del derecho, la escultura de la filosofía. La hubiera respetado. Pero el neoclásico fue a veces más feroz que la reforma y que ciertos momentos del siglo XIX. Entonces la sustituyó por una fachadita que existe, una litografía, en que es preciosísima para una troje. Para una troje de hacienda preciosa. Una gran... Hagan de cuenta, es horroroso. Con sus contrafuertes, ¿verdad? ¿Se acabó? Esa fue la fachada del genial arquitecto neoclásico González Velázquez. Que se le quita un poco la espina a este hombre al recordar que hizo San Pablo el Nuevo, que es una buena iglesia. Pero ahí sí le falló. Fue horrenda. Así es que el pobre Iniesta Bejarano también no queda más obra de él que la actual restaurada fachada de San Felipe Neri. Todo México se sintió churrigueresco. Después del Sagrario, después del comienzo de San Felipe Neri, después de la universidad, o al mismo tiempo de que la universidad, todo el mundo. Por ejemplo, los franciscanos, una orden tan activa, tan rica y tan de tanto abolengo en México, pues cómo iba a quedarse sin algo, si no tener algo churrigueresco. La iglesia ya no, era la actual, ¿verdad?, pero hecha anteriormente. Era salomónica y de otros estilos. ¿Qué hacer? Ah, pues se inventa una capilla. Me parece muy bien. Entonces inventan una capilla, la actual de Valvanera. Ustedes entran a San Francisco, ahí en Madero, se encuentran una gran fachada churrigueresca. ¿Pertenece a la iglesia? No, da a una capilla. ¿Ah? Entonces hay que atravesar la capilla para poder ya entrar al templo de San Francisco. Entonces inventaron la capilla de Valvanera y hicieron esta preciosa fachada, que es magnífica, y que sí posiblemente sea de Lorenzo Rodríguez. Posiblemente. Tiene muchos elementos parecidos al Sagrario. Y otros no, desde luego. Así es que, pero es una fachada muy hermosa que podemos fechar hacia 1769, puesto que esa fecha está en el arco de entrada de la calle. Es posible. Puede ser incluso anterior. Así es que los franciscanos también cumplen con hacerse churrigarescos muy a tiempo. Todos estos estípites de que he estado hablando, todos, han sido estípites arrosados. No había exentos, es decir, el pilar exento en que se pueden ver sus cuatro caras y labrar sus cuatro caras. Parece que los primeros en México fueron en capuchinas. La iglesia de capuchinas, de la cual no queda ni un solo centímetro. Queda una mala foto y ya. Y las capuchinas también se sintieron churriguerescas ellas. Rasparon la vieja fachada del 17 y mandaron poner sus estípites. Y estos fueron los primeros exentos. Así que tenían un gran volumen, se adelantaban a la fachada y daban esa cosa aérea de no estar pegados, adosados a la pared. Volaron al destruirse la iglesia de las capuchinas. Y por donde quiera empezó a necesitarse el churrigueresco. La Santa Veracruz, por ejemplo, se estaba terminando. Qué momento solemne para que sus dos fachadas fueran churriguerescas, y lo son. Hacia 1776, que están fechadas, se hacen las dos. Su arquitecto fue muy inteligente. En la fachada que da a la Alameda, es decir, la más visible, la más ostensible, luce más que los estípites toda la fachada entera. La hornacina con el santo, que es magnífico, un San Nicolás, un San Blas, y el gran medallón donde cuenta la historia. Y en la fachada lateral que da a la placita de San Juan de Dios y la Santa Veracruz, ahí plantea unos estípites mucho más ricos, más bonitos, pero que no forman el sentido monumental de la fachada que da a la Alameda. No sabemos, desgraciadamente, quién construyó estas fachadas preciosas de la Santa Veracruz. El interior de las iglesias seguía naturalmente con verdadero fervor construyéndose retablos churrigerescos. Puebla, por ejemplo, en que ya no pudo haber churrigueresco de piedra porque ya Puebla estaba hecha, para 1730 Puebla estaba hecha. Todas sus iglesias son del 17, casi todas. Entonces ni modo de estar raspando ni volver a hacer fachadas. Solamente hay uno, San Francisco. Pero Puebla se llenó de retablos churrigerescos en los interiores. No quedan más que tres. De 300 que hubo, quedan tres. Nada más. Puebla ha sido de lo más saqueado y de lo más destruido de las ciudades mexicanas. En México igual. Por ejemplo, San Fernando. San Fernando tenía un retablo tras otro, de tal manera que daba la vuelta desde entrando, la vuelta total, era totalmente de retablos churriguerescos espléndidos. Así la Santísima y casi todas las demás iglesias. Queda un ejemplo semi-churrigueresco, porque no tiene estípites, que es esa joyita encantadora que es la enseñanza, que está completita, pero que no la considera churrigueresca, a pesar de que es de la época, habría que hacerlo, porque no usa el estípite para nada. Usa otro tipo de formas en sus retablos, por necesidades incluso espaciales, pero que no entran exactamente dentro de lo que hemos llamado churrigueresco o estípite. La Santísima, Regina, por ejemplo, guarda aún su retablo mayor churrigueresco y uno lateral estupendo. Es muy importante el retablo mayor. Casi nadie lo estudia, lo observa, pues porque está en uso y lleno de flores y de cositas y de santos y de velas. Pero es una especie de réplica en chiquito del gran retablo de los Reyes de la Catedral de México. Es decir, esa cosa muy valiente de Malvás de lanzar sus estípites tan grandes y tan bien edificados que al hacer la pirámide invertida, del prisma invertido de que se forma el estípite, le deje lugar incluso a poner esculturas. Entonces no nada más dejar la parte secamente geométrica, sino llenarla de decoración y de esculturas. Entonces pueden ostentar una escultura como está en el retablo de los Reyes, como está en el retablo de Regina. Es que es interesante esa secuencia que sale de catedral hacia las iglesias de México y que por verdadero milagro se conserva esos retablos en Regina. Se conservaban los de Santa Catalina. Cuando fue dada a los protestantes, se quitaron, andan por ahí en bodegas y el retablo mayor está rehecho muy bien en la churrigueresca capilla acabada de citar de Valvanera en San Francisco. Así es que quedó muy bien, fachada churrigueresca, retablo churrigueresco. Otro retablo extraordinario existente, porque los hubo magníficos, pero han sido destruidos, es por ejemplo el que está ahora en San Cosme. Ese perteneció a la vieja iglesia de San Joaquín. Y es un retablo muy interesante. Sus esculturas son, sobre todo las principales, magníficas. Los estípites son grandiosos, muy grandilocuentes, escenográficos, muy buenos, con algunos detalles que un rigorista criticaría, pero en el churrigueresco y en el barroco en general nunca importan los detalles. Es decir, importan porque están muy bien hechos, y eso son redes del artista. Pero realmente el impacto posible es su integridad total. Ya el detalle puede ser muy bueno o no, porque lo importante es la integración completa. Así es que se han salvado esos cuantos retablos que he citado, Regina, algunos en la catedral, este de San Cosme, que era de San Joaquín, y algún otro que se me olvida, y que apenas, bueno, los de Santo Domingo, los dos laterales de Santo Domingo, uno muy bueno, el del lado izquierdo, porque el del lado derecho es absurdo, es una serie de componendas de otros retablos antiguos. Pero el de la izquierda, que era el llamado retablo de la Inquisición, porque tiene el escudo de la Inquisición, la Inquisición no tuvo nada que ver con él. Tiene simplemente el escudo que se quedó ahí y se ha llamado de inscripción por eso nada más. Tan importante fue esta modalidad churrigueresca que naturalmente la arquitectura civil siguió encantada por la arquitectura religiosa. Por ejemplo, se hace una casa íntegramente de estípites que ustedes conocen muy bien. Mascarones. Aquí, adelantito, mascarones a base de estípites muy originales. No es el estípite religioso que ha usado Balbás y los demás en las iglesias, fuera o dentro. Es el estípite con un muchacho atlante que ya le quita ese aspecto religioso y le da más bien un aspecto laico. Entonces se forma sus bases geométricas, sus muy completas, pero ya en la parte de arriba, ya antes del capitel, la gracia de una figura humana sosteniendo el capitel, un atlante. Eso fue, qué lástima que no sabemos quién pensó, quién dibujó esos preciosos estípites de mascarones que estaba terminándose hacia 1771-72. En otras casas entró el churrigueresco también con mucho gusto, por ejemplo, en el Colegio de Cristo, allí en la calle de Donceles, frente a la Enseñanza, en que abajo permanece con medias columnas manieristas su arco barroco más o menos mixtilíneo, pero arriba el triunfo del estípite. Entonces plantea unos estípites muy bonitos a los lados del Cristo para el cual estaba dedicado el colegio. Sanborns, la casa de los azulejos, la casa del conde del Valle de Orizaba, o como decía un arquitecto actual en su clase de historia del arte en arquitectura, la casa del conde de Sanborns, porque creía que el condado era de Sanborns y no del Valle de Orizaba. La casa del conde de Sanborns, pues tiene una fuentecita de estípites. Y afuera no, porque la condesa del Valle de Orizaba, que vivió en Puebla, quiso que fuera de azulejos. Única casa de azulejos mexicana. Y que bueno, se quedó en única, porque es bonito conservar la originalidad y la personalidad de las ciudades. Y estar copiando a Puebla, por ejemplo, que Puebla copia a México, es un absurdo. Esa casa horripilante, por ejemplo, que está frente a la Profesa en esquina de 5 de Mayo y Católica, estilo poblano. ¿Por qué? ¿Por qué aquí hacer una casa estilo poblano? Sus azulejitos, sus ladrillitos, sus arquitos volados. Entonces tú no en Puebla, no, tú no en México. O en Puebla ir a hacer una casita de tipo tezontle, mucho tezontle, muy coloradita, estilo la Ciudad de México, no. La personalidad de México es el tezontle, la personalidad de Puebla es el azulejo, ¿verdad? ¿Hay para qué meterse en una cosa ni en otra? O Morelia con pues, su piedra, o Oaxaca con su piedra y su hierro forjado. Pero el estípite se entró en todas partes. Y ahí, en la casa del conde de Orizaba, ya no tenía lugar en la fachada. Entonces se hizo una fuente. Esa fuente con la cual todo el mundo hemos desayunado cerca alguna vez, con sus preciosos, un poco pesados, pero sus estípites sustentantes de la bonita fuente del patio. Advierto que los estípites quedan muy bonitos, por cierto, y cubiertos de azulejos, que dan a la calle del 5 de Mayo, son modernísimos. La calle, la casa del conde de Rosabra era chiquitita, terminaba a media calle de la condesa, lo demás era jardín. Cuando abrieron 5 de Mayo quedó un solar tremendo. Entonces, muy astutamente, ya era el Jockey Club, muy astutamente dijeron, vamos a prolongarla. Entonces, Heredia, ese magnífico arquitecto Heredia, que fue el que arregló la Biblioteca Nacional, que quedó estupenda. Entonces, Heredia dibujó la parte de atrás. Se le ocurrió hacer unos estípites muy bien hechos. Mucha gente cree que son antiguos, no. Son de Heredia, principios de este siglo. Y salvó para siempre el lugarcito. Porque, qué bueno que la gente siga creyendo que todo aquello es antiguo, todo es del conde de Orizaba o de Sanborns, como ustedes quieran, todo de azulejos antiguos. No. Apenas un pedacito, además es moderno, pero también hecho que ya impide, afortunadamente, hacer cualquier tontería que fuera diferente. Iba a decir moderna, pues no, moderno tiene cosas muy buenas, pero a veces, según el lugar en donde está, imagínense allí otra cosa, pues no, está muy bien hecha esa continuación que le dio Heredia a la Casa de los Condes del Valle de Orizaba. Pero no solo en la arquitectura civil y en las fuentes, andaba triunfando el estípite, esta especie de signo del barroco mexicano, pero no olvidando que España tiene también maravillosos estípites, ¿no? Nunca una fachada como la Santísima o Tepozotlán. Nunca. España no tiene una fachada como Tepozotlán. Nunca. Tiene retablos tan buenos o mejores que los nuestros. Fachadas, no. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque ya estaban hechas las iglesias. Al llegar al siglo XVIII, España estaba hecha. Entonces, ya que rasparlas para hacer churrigueresco, hacer estípite ahí, no. Por una parte. Y por otra, porque pues no se les ocurrió. También hay iglesias de la época, ¿verdad? Y no. Por fuera sencillas, por dentro riquísimas. Está San José de Sevilla, una capillita sencillísima por fuera y por dentro un verdadero relicario churrigueresco increíble. Así es que ese lanzamiento de portada en piedra estipitesco churrigueresco realmente es mexicano. Pero no, les decía, no se quede en las casas y en las fuentes. Pasa hasta los nichos y en una forma estupenda. Ese precioso nichito que está en zócalo y madero. Trepar con un piso moderno, pero la casa antigua, pero le hicieron otro piso y el nicho lo treparon. Se ve muy bien, váyanse a desayunar al hotel, ¿cómo se llama ese hotel? Que es Madero y Soca. Ese hotel, ahí desayunanse, precioso, se ve el nicho ahí a una distancia de 8 metros. Los estípites lindos de la Casa del Mayorazgo de Guerrero, la calle La Moneda, y el Micho Príncipe de la Ciudad de México, de la calle de Perú y Brasil, poco conocido por estar ya metido en esa zona pobre, que es un nicho con estípites exentos. Es una capillita. Tiene sus estípites atrás, luego hace sus estípites exentos para poner a la imagen y lo rodea de azulejos, en una forma no a la poblana, sino una forma de ornamentación muy personal, no poblana. Entonces queda un nicho de estípites y azulejos, es decir, un conjunto realmente precioso. Lo acaba de arreglar la Dirección de Monumentos Coloniales, los azulejos que faltaban, y quedó precioso. Es el nicho más lindo, estípite, churrigueresco de la Ciudad de México. Ahora, el churrigueresco está muy bien y divino en su tiempo, pero actualmente ha venido, y es un problema serio, el asunto del neo-churrigueresco. Aquí a 3 cuadras está la iglesia de San Fernando, venerable iglesia de los padres de propaganda FIDE. Tiene estípites en la parte de arriba. Se sabe que trabajó allí Balbás. Posiblemente son de Balbás. Nada más, es una cosa así. El interior, como les decía, estaba lleno de retablos. Todos desaparecieron. Ahorita están construyendo un inmenso retablo mayor, churrigueresco, naturalmente, basado un poco en la vieja litografía que se ve en retablo mayor, ¿verdad? Pero un poco nada más. El dibujante se fue con un exceso extraordinario, y entonces está resultando un retablo como los de Tepozotlán, en grandiosidad, en altura, en anchura, es decir, en toma de espacio, en detalles, de naturalmente de cedro. Entonces aquello es escandaloso. Todavía no lo doran, ya está acabado. Este es interesante verlo ahorita sin dorar, probablemente ya está empezado a dorar, no sé. Que es interesante ver ese neochurrigueresco con base en una litografía aquí en San Fernando. Se ha criticado mucho y con razón. Si ya no existen, pues ya no hacerlos. Se destruyó, ya déjenlo. Pero hay esa pequeña base. Entonces, sobre ese recuerdo, pues vamos a hacer un retablo churrigueresco. Ahora, lo que cuesta, el obispo Méndez Arceo me decía, no hay derecho a eso. No hay derecho que los padres franciscanos estén haciendo un retablo que cuesta más, mucho más de $1,000,000. Churrigueresco, es un guiso. En el Carmen de San Ángel, les molestaba la cosa severa y triste del Carmen de San Ángel. Pues hicieron un retoboso churrigueresco. Y quedó muy bien, que es lo peor. Si lo que me duele es eso, que quedan bien. Como el remate de San Felipe Neri, hoy fin de la mañana. Pues muy bien, se ve muy bien. Yo estaba en contra, feroz. Si el arquitecto lo dejó sin terminar, ahí se debe quedar. Publicaciones en los periódicos, cartas a Ortiz Mena. Un escándalo. Y ahora me gustó. Me dijeron, ah, voluble. Dije, no, yo no soy Eulalia. Yo no me sostengo en los huesitos, nomás porque ya lo dije una vez. Así es que no. Yo ya me pareció bien, tiene un elán, tiene alguna cosa que está bien, una terminación, que le quita una tristeza de verlo cortado. Y en el Carmen, quien no sepa que tenía un horrible retablito neoclásico y que entra y ve el retablo dorado aquel, dice, qué bien. En esta iglesia estrecha, triste, aquel golpe dorado, alegre, atractivo, le hace bien. Pero ¿hasta qué punto es legítimo estar llenando lo que se destruyó otra vez de retablitos neochurriguerescos? No vaya a ser un poco lo de las casas neochurriguerescas de las Lomas, tipo Elías Enaine y otras casas por ahí, con sus pilastras estípites, naturalmente, y sus ventanitas tomadas de Taxco y su pedacito tomado de Valenciana y otro pedacito tomado de Cata. Entonces ahí está mi casa neocolonial muy bonita. Con su teléfono, eso sí, muy moderno, porque no puede ser churrigueresco. Pero eso sí es un verdadero peligro del neobarroco o el neochurrigueresco, sea en reconstrucción, sea en reposición. El caso de la iglesia de San Francisco es un poco distinto. Ahí entran ustedes y ven un retablazo enorme de oro. No churrigueresco, porque fue destruido el churrigueresco con el neoclásico y le encargaron a ese fino artista y fino dibujante que fue don Jerónimo Antonio Gil, fundador de la Casa de Moneda y en el fondo de la Academia. Y Gil dibujó, existe su dibujo original, cosa preciosa, este tamaño, dibujó ese retablo y se hizo. Vino la moda anti, incluso neoclásica, elegante o dorada. También se lo echaron. Entonces, aquello no había nada. Estuvieron los jesuitas. Los jesuitas pusieron allí un gran estandarte con un sagrado corazón, muy contentos. Los franciscanos se los compraron a los jesuitas, mucho dinero. Se los compraron el templo. Entonces dijeron, no, vamos a volver. Y ya ha hecho el altarazo de Gil, con el dibujo original. Claro que la mano de obra de escultura, la pintura, el encarnado, como le llamaban, de las esculturas, el acabado de las esculturas, nunca puede ser igual. Podría ser, pero no es igual. Pero la gran armazón dorada ahí está. Pero parte del dibujo original, no de un grabadito, del dibujo original conservado en la Academia de Gil. Así es que eso puede ser estar bien, pero ¿hasta qué punto? Y se nos va a venir el problema, porque ya es el amor ahora por el churrigueresco otra vez, y por un lado se destruye, pero por otro lado vamos a rehacerlo, entonces vamos a levantar retablos otra vez churrigueresco. Pues dentro de 200 años la gente, bueno, ¿cuáles fueron los antiguos? ¿Cuáles son los modernos? ¿Cuáles fueron los del 18? ¿Cuáles fueron los del 20? Entonces a recurrir a libros, tal, toda la documentación fotográfica y todo eso, pero les cuesta su trabajo. Es un asunto muy bonito para ponerse a estudiar, pero mejor vamos a ver fotos en este paseo de la Ciudad de México y explicar algunas cosillas de este churrigueresco mexicano.
Gracias, por favor. Eso es.
Ya están de cabeza, así es que no más ponga Villa.
Es rapidito.
Recuerden cada una más o menos darle un enfocadito. Esta es la pira del propio Benito Churriguera. Si no me oye, cuando me volteo, díganme, por favor. Que fue la original de ese barroco que ya estaban cansados, y entonces se presenta esta cosa nueva, la aceptan y sube Churriguera. Ahí está el estípite manqueado perfecto. Ahí está su pirámide invertida, su cubo, sus secciones y su capitel. Entonces, esto fue lo que gustó, y de ahí viene el gran auge de José Benito y de su obra Churriguera. Miren, el problema es las personas que tapa con esto. Pero pues ni modo. Digo, para otras veces hay que recordar eso de que tapa a algunas personas, sino, bueno. Un detalle del estípite churrigueresco. El estípite de José de Churriguera, el primero que se ve en España en este plan. Había el estípite renacentista, pero hasta aquí. Es decir, el puro Hermes griego. Es decir, la parte geométrica de pirámide o de prisma invertido que servía muy bien de pedestal a un busto, que fue lo griego y lo romano, y lo renacentista. Pero ya el invento de hacer todo un aborto hasta acá, de hacerlo todo un elemento estructural y arquitectónico, eso ya es debido a Benito Churriguera, y por eso merece que su nombre perdure en este tipo de barroco. Que esta es la pira de 1689. Este es el retablo precioso de San Esteban de Salamanca, de Churriguera. Como ven, claro, aquí sí, lo que más importa es la columna salomónica. Sí, eso es cierto. Él está viviendo el siglo XVII, en el siglo del salomónico, del barroco, este extraordinario salomónico, y entonces cumple con él. Pero como veremos, toda esta parte ya es lo que podríamos llamar con su propio nombre churrigueresca. Ya es estípite. Vamos a ver un detalle de eso. Miren ustedes qué lindos estípites borde en el manifestador. Entre unas cuencas salomónicas enormes, las pequeñas del manifestador y el estípite. Y eso lo va a repetir en todos sus retablos. Siempre hay una presencia del estípite en la obra de Churriguera. Estos son unos retablos de Cádiz que no sabemos de quién son, pero que son muy mexicanos. Es decir, recuerdan mucho a los mexicanos. Ponga usted el otro para ver ciertos detalles y luego comparar. No. Cuidado con repetir, no. Eso es. Estos elementos, algunos elementos, están muy en Balbás y en estos retablos de San Lorenzo de Cardo. Por ejemplo, este elemento. Estas especies de cuernos, muy raros, están exactamente en el altar de los reyes de nuestra catedral. Están también aquí, San Lorenzo. Este sentido de medallón de Nafu también. Este adorno, esta especie de rocalla o de roneo que va en el hueco del estípite, también se usa en México. Es decir, Balbás conoció al autor de, no solamente a Churriguera, sino al autor de estos preciosos retablos que están en Cádiz. Y Cádiz era, como Sevilla, el lugar de paso de España a México. Así es que hay que tener siempre en cuenta estos antecedentes. No, están repitiendo. Mire, uno solo póngala, por favor, uno solo. Y el otro la quite, porque si no estamos repitiendo. Usted, señor San Vicente, la pone y al pasarla la quita y luego la pone usted. Este es Pedro, enfocarse, este es Pedro Rivera, el extraordinario arquitecto y escultor Pedro Rivera de Madrid, en la fabulosa fachada del hospicio. Claro, todo esto ya es una cosa que los mismos españoles llaman que es una gran exageración. Claro que lo es. ¿Qué importa? Hacer una ventana trilobulada, como si no hubiera ventanas trilobuladas y polilobuladas en el gótico, por ejemplo, que fueron una gloria del gótico. Esta es la manera de alumbrar su cubo de San Juan, sí, una ventana trilobulada, perfecto. David, ¿qué es típico más digno y más hito? Ahí está su llama invertida en secciones, con adornos diferentes, su cubo, su capitel jónico, muy bonito. Ahí está el planteamiento de estípite en piedra en pleno Madrid. En los estípites de arriba, finísimos. Son un verdadero cuchillo, como luego otros te van a saber, David Beteo, y qué estípite es tan fino. Correspondiendo, claro, con toda esta finura de festones, de cortinas que le encantaban a Rivera. Miren qué ventanas. Todos estos festones y cortinas correspondiendo perfectamente la finura del estípite con todo el concepto integral de ornamentación. El hospicio de Madrid. Unos dibujos de los estípites de Pedro Rivera, para que vean qué excelente dibujo y qué idea magnífica, escultórica y estructural también, arquitectónica, es una labor arquitectónica también, y a veces escultórica, de Rivera. Miren qué lindos, muy parecidos a los del hospicio. Ahí está la firma, se puede decir, de Pedro Rivera. Pero qué enorme longitud, ¿verdad? Desde el capitel con cabezas de ángeles, luego esta especie de macoya, luego la parte central y luego enorme como una vaca, finalizando el prisma invertido. En Guanajuato tenemos ejemplos parecidos a estos, realmente riquísimos también, sin que tuviera nada que ver con Pedro Rivera. En San Bernardo de Madrid. Un dibujito de estos mismos estípites de San Bernardo, aquel, para ver la finura de Pedro dibujando sus estípites. Las preciosas torrecillas del Puente de Toledo en Madrid. Con los estípites propiamente, puramente, ya no estructurales ni geométricos, sino simplemente decorativo. Hay un chorreo hacia abajo de prisma invertido, pero ya en plan decorativo, muy rico, que va muy de acuerdo con el precioso copete de esos encantos de torrecillas que alguna vez se trató de mandarlas quitar porque afearan. Y entonces por fin se dejaron, ya ese crimen ya no lo tuvo España. Miren qué retablos ricos españoles. Por eso les digo, en retablos no tenemos nada que echarles de gritos. En fachada, sí. Pero este interior extraordinario es como Tepozotlán, es como Valenciana, es como Taxco, ¿verdad? Tan rico como ellos. Y en algunos momentos, más, mucho más fino y más bien acabado. Estaba extraordinario. Los estípites, ahorita vamos a ver en detalle. Miren qué tamaño, ¿no? Son estípites de 10, 12 metros. Es San Juan de Dios de Granada. Y creí que era mejor la foto. Aquí el estípite ya juega. Y como se hace, más abajo, está cuando reciben unas hojas de acanto, pero luego va como si fuera sombrilla, luego vuelve aquí a planes ese juego. No, de eso se trata. Si no, el barroco no lo oyó nunca a la alegría de vivir, jamás. Ya estamos en México y con Balmas. Ahí perdura naturalmente todavía la gran obra española de los retablos del propio Balmas. Como este retablo era el del Sagrario de Sevilla que fue destruido. Balmas tiene un problema grave. Es el ábside de la catedral. Entonces, si no hay grande retablo hasta las ventanas, le queda muy reducido. Así que tiene que adelantarlo por una parte. Por otra parte, tiene que tapar la bóveda gótica. Que la bóveda gótica y el gótico en México, pues no deja de ser una cosa de moda. Así es que no importa tapar la bóveda gótica para construir esta magna obra que cubre todo el presbiterio y que hace un